Lubricantes Zen Moto presenta.
¡Combate!
Buenos días, tardes o noche, queridos combatientes. Bienvenidos a su podcast de guerra favorito.
¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide pasar a visitarnos a nuestras redes sociales en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combate podcast.
O en Twitter, combate podcast.
O un correo a...
un correo.
combatepodcast@gmail.com.
Perfecto, Manolo. Muchas gracias. Y hoy tenemos un programa bien duro, güey. Un programa impenetrable, prácticamente.
Así es.
Es un programa de una de las herramientas...
De peso.
De peso y de herramientas de combate más poderosas que ha tenido la humanidad, si no me equivoco.
Así es. Los tanques.
Hoy es un programa de tanques.
Así es. La historia de los tanques. El inicio, la evolución y el
estado actual.
El actual y el futuro.
El futuro.
De los
también.
Tanques.
Ok, ok. Pues suena un programa muy pesado.
Va a ser dinámico. Hay muchísimos datos, muchísima información sobre este, pues, abundante y vasto tema. Vamos a hacerlo lo más conciso posible. Y, pues, disculpen si no hablo de un tanque en especial. A algunos
ha
de ustedes que les gustan
tanques.
Hay demasiados tanques por tocar. Voy a tocar los más importantes, según yo.
Y según la historia también, la cronología.
Así es.
A cierto punto.
Uh-huh. Pero, por supuesto, si quieren escuchar o alguna recomendación sobre algún tanque especial, pues no duden en mandarnos.
Sí, mándenos un correo, escríbanos en Facebook y seguramente Manolo les puede poner ahí más información si tienen un tanque en específico, ¿no?
Por supuesto. En lo personal, yo amo los tanques.
Y me consta.
Yo cada que veo un tanque me tengo que trepar en él, tengo que tomarme fotos con él. Yo amo los tanques desde que soy un niño.
Y yo lo puedo constatar desde que le empezó su manía por los tanques, por ahí los 12, 13 años. No ha dejado de tomarse fotos, ni de armar tanques y tener tanques. En todos lados debería subir a las redes sociales una foto de tus modelos de tanques. Yo creo que,
¿por qué no?
Yo creo que los combatientes les va a gustar eso. Pero bueno, Manolo, ¿cómo o de dónde nacen los tanques?
Pues miren, estamos en guerra, ¿no? Cuando tienes en guerra, ¿qué es lo que tú como soldado más añoras?
Protección.
Claro, que no se te haga daño.
Es la base de la pirámide de Maslow.
Por supuesto, que no se te haga daño, que vuele un flechazo y tengas tu escudo, ¿no?
Exacto.
O tu armadura, o lo que sea. Después, ¿qué sigue? Poder hacer daño al enemigo.
Táctica de cómo.
Exactamente. Tú tener un arma poderosa con la que tú puedas, pues, tumbar al enemigo.
Contraatacar. Entonces, o atacar.
Un muy famoso genio, Leonardo da Vinci.
Ah, o sea que viene del Renacimiento.
Así es.
Órale.
Hizo un diseño, exactamente, un boceto.
Lo que se conocería como un blueprint, ¿no? O sea, como unas guías.
Exactamente. Digo, él hizo este tipo de guías de diseños de muchísimas cosas. Helicópteros, cualquier tipo. Obviamente, también se metió a las cuestiones bélicas.
Se le ocurren ciertas cosas.
Y en esto, pues, se puede buscar en internet. Es una especie de cono, cono de madera, en el que por dentro los soldados van a estar moviendo una manivela para mover las rueditas del tanque y va a tener unas escotillas por las cuales se va a poder disparar.
En el Renacimiento, ¿eran las ballestas todavía? ¿Eran
ballestas,
arcos?
Así es. Okay, ballestas. Eran ballestas y, pues, combate cuerpo a cuerpo.
Okay.
Entonces también dentro iba a haber gente con alabardas o lanzas, en el que estas pequeñas cositas se van a empezar a mover a líneas enemigas y, pues, sembrar caos.
Sí, obviamente.
Y tú protegido, obviamente, con tu madera, ¿no?
Que en ese entonces, o sea, si era de madera el escudo que tenía. O sea, si llegaba un güey con brea y te echaba un cerillo, yo...
Por supuesto. Las armas sí son primitivas. O sea, sí hay armas de fuego, pero son primitivas.
Ok.
Y también hay pequeños cañones o culebrinas, que por supuesto que pueden hacer mucho daño al futuro tanque.
Sí, pues lo pueden desmadrar técnicamente.
Exactamente. Pero no son tan comunes. Y por lo menos, teóricamente, un tanque podría funcionar.
No, y además sería mucho más fácil de fabricar tanques de esa madera, de ese estilo,
claro,
que los famosos, los cañoncitos estos que platicabas.
Por supuesto.
Entonces sí había una ventaja estratégica a la hora de estos. Pero nunca se hicieron, ¿o sí se hicieron?
No, nunca se hicieron. Hasta la actualidad se hicieron estos proyectos. Y tenía un... Muy curiosamente, un error básico. Es decir, las manivelas se encontraban. Entonces...
Chocaban.
Sí, los dos se empujaban.
No podían dar vuelta.
No avanzaba. Sí, un error muy básico que nadie se entiende por qué Da Vinci lo hizo.
Pues porque nunca lo construyó, obviamente. Bueno, supongo yo que cuando estás prototipando algo, pues lo armas, no sirve, prototipos. Si quedó un prototipo, pues...
Exactamente. Y pues, a final de cuentas, esto es lo que...
El primer indicio histórico de un tanque, por así decirlo.
Pero tenemos el problema de la movilidad.
Okay.
O sea, si tú vas a ponerle protección a una cosa, lo haces pesado.
Ahora necesitas
alguien que lo mueva o algo. Recordemos que en aquel entonces no se había construido los motores de combustión interna.
Y obviamente
todo era manual.
Entonces un caballo acorazado tampoco era posible, o sea...
Sí había, pues como carruajes blindados.
Pero pues si te echabas al caballo...
Exactamente.
Y un caballo, pues...
era bastante vulnerable.
Sí, le hacen la pata y ya no se puede mover. Uh-huh. O sea, ya...
No fue hasta la Revolución Industrial, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX.
1800 y piquillo,
¿no? Uh-huh. Okay. Que ya con la invención primero del vapor, después fue la combustión interna, que ya se vio más futuro... a tener armas moviéndose a mayor velocidad.
Wow.
En este entonces ya estamos pensando en las ametralladoras.
Ah, ya también armas semiautomáticas, automáticas.
Pues ya son automáticas.
Okay,
es decir, un arma que ya puede disparar muchos tiros sin necesidad de estarlo recargando.
Ok.
Pero son muy pesadas.
Igual que el...
Exactamente, las ametralladoras son muy pesadas. Entonces no son tan móviles, son semimóviles. Es decir, se va moviendo el equipo de dos o tres personas y se deja en un lugar y no los puede estar moviendo tanto como la infantería. Entonces por lo general se quedan como en puntos claves para pues cubrir una vasta área.
¿Crees que entonces eran más útiles como un método de defensa contra ataques?
Exactamente, se usa más como método de defensa.
Sí, es se cuando pone la torreta fija y...
Y es cuando venimos en la Primera Guerra Mundial, vamos a la Primera Guerra Mundial y vemos este tipo de cuestiones, en lo que la defensa tiene una superioridad en contra del ataque. ¿Por qué? Porque tú que vas a atacar solamente tienes infantería, tienes monitos con fusiles y a lo mucho una que otra ametralladora, en lo que la defensa tiene más ametralladoras, tiene artillería y tiene trincheras.
Sí, porque en ese entonces también, o sea, un mortero, una de estos tipos de...
Son pesadísimos.
Son difíciles de mover.
Exactamente.
Como dices, como infantería. Entonces realmente la defensa era lo que era...
Es fuerte. Entonces la defensa es impenetrable. El ataque pues termina con grandes pérdidas, tanto de, en ese entonces ya, de los franceses como los alemanes. La Primera Guerra Mundial se va a hacer una guerra de trincheras.
Exacto.
En la que nadie va a poder... pues pasar estas líneas defensivas y pues se quedó atascada durante años. Y entonces...
¿Cuánto duró la Primera Guerra Mundial?
4 años, de 1914 a 1918.
Ok.
Pero en este atascadero de la Primera Guerra Mundial es cuando se empiezan a pensar pues soluciones mágicas o especiales.
Claro, o sea, algún invento tecnológico que permita avanzar la línea protegiendo.
Exactamente.
Protegida.
Entonces, además de estas dos cuestiones que habíamos pensado, que habíamos dicho anteriormente, que es la defensa y el ataque, tenemos... el todoterreno.
Ah, sí, es otra cosa, ¿no? De que de repente hay vado, hay lobo.
Claro. Antes de la Primera Guerra Mundial ya había vehículos motorizados con ametralladoras. ¿Cuál es el gran problema? Sus rines son de madera.
No,
ajá. Eso, funcionan relativamente bien en carreteras, en situaciones ideales. Pero sácalas un lodazal, a un monte, algo así, pues obviamente se te van a destruir y ahí vas a quedar atascado el vehículo.
Claro, y obviamente las batallas pues sucedían a la mitad de la
selva. Aquí en la Primera Guerra Mundial, pues es un lodazal. La artillería arrasó con los bosques. La lluvia se encargó de hacer todo un cochinero. Entonces, los pobres soldados llegaban lodo hasta las rodillas, sino que hasta la cintura. Técnicamente, todo lo que no fuera un ser humano se atascaba ahí, incluso hasta los humanos.
Sí, o sea...
Los caballos también se atascaban, todos se atascaban. Entonces, cualquier vehículo que quisiera ingresar al no man's land, a la tierra de nadie, va a quedar atascado.
Y, por ejemplo, digo, a lo mejor un poquito fuera de lugar, pero ¿cómo le hacían las trincheras para que el lodo no las inundara y se ahogaran todos ahí adentro?
No, pues tenían sus canales.
Canales, ok.
Sí, tenían canales. Por supuesto que la lluvia no era como un torrencial, así de, ay, Noé, ayuda, no, nos vamos a ahogar todos.
Pero, oh, Noé.
Pero por supuesto que tenían sus canales, pero en realidad la vida en las trincheras era bastante miserable.
Sí, sí. Bueno, sí he sabido y he leído de que eran un infierno en tierra.
Sí, claro.
Y todo lo que se lee de
todas las semanas o meses que tocaba ahí, pues era atacar, defender, estar bajo la lluvia, bajo el sol. Una cosa de verdad horrible. Total, obviamente esto pues ya había llegado a los altos mandos. Los soldados están hartos, nadie ya empieza a haber motines porque ya los soldados no quieren luchar. Tenemos que romper esta traba, no solamente física, sino también psicológica. O sea, los soldados ya saben que van al matadero.
Sí, o sea, van a ser atribillados de un lado para otro.
Entonces, lo que se hace, alguien, y digo alguien, porque en realidad no hay como un creador. Los británicos tienen su fuente, los franceses tienen la suya, y ahí está un austriaco, Dreyfus, que lo ponen como el creador.
El padre de...
En realidad nadie sabe. Sin embargo, hay una revista de ciencia ficción de 1903 en la que se empieza a escribir unas especies de barcos acorazados terrestres.
Barcos acorazados terrestres, ok.
Barcos acorazados terrestres.
Órale, qué chido.
Ajá. Entonces, los diseñadores, que muchos de ellos eran oficiales militares, empiezan a inspirarse. Y curiosamente, los primeros diseños de tanques se van a parecer mucho a barcos. Van a ser una especie de barcos de guerra. Ajá.
Sí, pues era como largos.
Exacto, largos, la parte de enfrente como la
sí, como una proa de barco. Exactamente, que la pueda cortar cosas o pueda avanzar. Órale.
Exactamente. Wow. Y se empiezan a hacer todo este tipo de diseños. Los británicos son los primeros en dar luz verde
a la construcción.
En secreto.
Ah, ok, ya lo
en secreto. Sí, Winston Churchill, el que sería.
Sí, famosísimo, luego por el primer ministro. Y bueno.
Él era Lord del Almirantazgo en la Primera Guerra Mundial. Okay. Y él está. Siguiendo muy de cerca este desarrollo. Él da luz verde y está pues muy encima de todo esto y se hace el primer prototipo o el primer tanque. ¿Por qué se llama tanque? En inglés, tank.
Tank.
Porque parecían tanques de agua.
Oh.
Era cuadrado y era grandote. Okay. Era un tanque de agua. Entonces, para engañar a los espías...
El nombre clave era el tanque, tanques en los
tanque,
tanques.
Exactamente. Órale, y cuando llegaron, los franceses también, curiosamente, por las fechas, estaban desarrollando también su propio tanque. Pero por supuesto que los franceses no llamaron tanque, le llamaban como carro de combate.
Ok.
Los franceses van y ven a los británicos y se burlan. Los británicos van a los franceses y se burlan. Y cada quien empieza a hacer su propio vehículo blindado en lugar de estarse unificando, ¿no?
Ok.
Y va a ser hasta 1916, en la batalla del Somme, cuando va a ser el estreno de estos tanques.
O sea, esa sí es conocida y sí documentada, la primera batalla luchada con tanques.
La primera vez que se entraron los tanques. Ajá. Estos
nervios,
tanques,
¿no?
Se
haber entrado ahí
es el Mark V o el Mark IV. Son británicos.
¿Tú sabes por qué se les dice Mark? O sea...
Mark es como un concepto, es como marca, una especie de prototipo.
Pero es como el prototipo número tanto, ¿no? Prototipo número tanto, Mark II,
como
Mark
el diseño, Mark exactamente. 5. Exactamente, así como en Iron Man, sí, es lo mismo en los tanques.
Por ahí venía mi pregunta. Ajá. También. Pero, o sea, me viene era, ¿sabes o si estabas fechado si esto empieza desde los tanques o viene desde antes?
No creo que haya empezado desde los tanques, yo creo que va desde antes. Digo, estamos hablando de una era de invenciones.
Claro.
Entonces, muy probablemente ya tenía bastantes décadas.
Por cierto, combatientes, si alguien tiene el dato de dónde viene lo de las marcas, por favor, pónganlo en Facebook. Ahí échenos la mano también. Si ustedes saben datos que se nos van, órale, échenos la mano.
Ilumínenlos.
Ilumínenos, por favor, en el camino del combate.
Este primer tanque, este Mark IV, avanzaba a nada más y nada menos que 6 kilómetros por hora.
No, hombre, hecho la madre.
6 kilómetros por hora en condiciones ideales. Es decir, que si estaba cruzando lodazales, alambres de púas, bla, 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 pues... No, o sea, mucho más lento. ¿Qué quiere decir? Que la infantería normalmente lo pasaba.
O sea, que se iba caminando y llegaba el tanquecito.
Ahí va el tanque.
Ahora, platícame un poquito de los aspectos de este tanque. ¿Ya tenía la oruga famosa?
Sí, por supuesto. Anteriormente estábamos utilizando, te digo, las ruedas, pero todos eran rines de metal. Hasta que a alguien se le ocurrió, y si usamos planchas de metal. Y dijimos, ok, como los tractores. Y empezaron a poner prototipos de meter tractores a lodazal, pero se atoraban. Ya con la perfección se pudo hacer esta especie de tanque. Lo pueden buscar en internet, del Mark IV de la Primera Guerra Mundial. Había macho y había hembra.
¿Y esto a qué se debía?
El macho tiene cañón, la hembra tiene solamente ametralladoras.
Oh, ok.
Estamos hablando que son 8 personas dentro.
Ok,
8
para
personas.
Operarlo.
Para operarlo.
Órale.
Sí, el motor es lo que absorbe gran parte de este monstruo. Son muy ruidosos, son muy calurosos y son muy inestables.
O sea, ¿se podían voltear fácilmente?
No, nunca se volteaban, se atascaban. ¿Qué pasa cuando atascas? Pues o sea, eres presa fácil. Ya. O sea, cualquier cosa te puede pasar. Pueden aventar gasolina, ¿no? Te pueden acribillar ahí a metros. Si bien son blindados, por supuesto que el blindaje tiene un límite. No son planchas de acero enormes. ¿Por qué? Porque no existe el motor suficientemente fuerte para mover un peso mayor. Entonces se le pone lo necesario.
Se optimizan recursos, ¿no? Uh-huh. Para poder obtener una movilidad, protección, bla, bla, bla. Y obviamente todo tiene sus límites de
Exactamente. Quiebra. Entonces, pues tenemos este problema. Los tanques son utilizados de una manera, pues, ¿cómo llamarlo?
Mediana.
Individual en la batalla del Somme. No surten efecto, se quedan atorados, los acribillan. Y en realidad se pasó de largo.
Chale.
Ya se iba a dejar de lado el usar los tanques. Hasta que, pues, obviamente, hay esta negociación,
la
¿no?
ingeniería.
Convencer. Y se viene la batalla de Cambrai. En la batalla de Cambrai, un año después, uh-huh. es la batalla con tanques más grandes de la Primera Guerra Mundial. La primera ofensiva solamente con tanques.
¡Órale!
Ajá. Entonces los pobres alemanes estaban en su trinchera a gusto y de repente le llegan centenas de estos monstruos.
¿Centenas?
Lentos, pero seguros. Y ahí vienen. Y no los puedes parar. Y siguen llegando, y siguen llegando. Y,
por ejemplo, las granadas no les servían, morteros.
Sí, por supuesto.
¿Y eso?
Por supuesto, pero atínale. O sea, no estamos hablando que no son tan certeros como uno quisiera pensar. Y obviamente tienen armas como para que en cuanto se llegue el monito con la granada, pues
se lo echan.
Exactamente.
Ahí. Entonces, pregunta: en este tanque, o sea, tenía la ametralladora principal, perdón, pero aparte también tenías estos hoyitos para sacar metralletas de los que estaban adentro.
Sí, okay. Por supuesto. Y alrededor tenían más ametralladoras. En este caso, está rodeado de ametralladoras. ¿Por qué? Porque el chiste es cruzar tierra enemigo y va a estar rodeado de enemigos. Entonces es para disparar a todos lados.
Ok, entonces era, la intención del tanque era romper línea enemiga.
Exactamente.
Para distraer y que pueda entrar la infantería, por así decirlo.
Exactamente. Y de hecho fue lo que no funcionó en la segunda batalla. En la batalla de Cambrai,
ajá.
que fue la primera invasión en masa de tanques, logran cruzar la línea alemana, la destruyen. ¿Qué pasa? No tienes manera de mencionarle a tu infantería.
A Danzig.
Exactamente. Tenían palomas dentro de los tanques.
No, pues.
Pues es lo que, es lo que había. Ahí va. Y pues aventado la paloma, esperándole, rogándole a Dios que llegue. No hay manera de confirmarte el mensaje, ¿no? Hoy te abres el WhatsApp y tienes las dos palomitas azules. Le llegó el mensaje. Antes no.
Wow, sí es cierto. Fíjate que no. Y no traían como, no sé, señales de humo o algo.
No,
híjole. Que...
Me puso la paloma. Era la paloma, no había ni radio.
Wow. Entonces, la radio llega hasta la segunda, ¿no? La segunda.
Exactamente. Entonces,
qué cañón.
Pues avientas la paloma y ruegas, pues nunca llegó a la caballería. Y se tuvieron que regresar la mayoría o fueron destruidos por un contraataque alemán. Entonces ahí se perdió todo este shock que habían logrado la masa blindada los británicos.
Sí, porque imagino que haberlo visto se haber sido espantoso.
Por supuesto. Sin embargo, ya estaba ahí el tanque.
Ya estaba presente.
Por supuesto, ya los altos mandos notaron que el tanque surtió efecto. Lo que no surtió efecto fue la combinación de las armas.
Con tanques. Ajá. Ok, ok.
Pero ya los tanques ya se empezaban a usar cada vez más y más. Tanto así que los alemanes, a prisas, hicieron su propio tanque.
En la Primera Guerra Mundial.
Sí. De este tanque, aunque los británicos y los franceses lograron hacer centenas, si no es que miles de tanques, los alemanes lograron hacer 20.
¡Uf! ¿Cómo se llamaba su tanque?
El Sturmpanzerwagen. Es como auto blindado de asalto. Okay. Será la traducción.
Tiene un nombre más chido que los otros dos. Hay que darle punto a los alemanes por eso.
Este tanque era enorme y tenía 20 personas. Imagínate el fiestonón adentro.
El calor.
El calorón, los olores. No, todo. Wow. Es una cosa asquerosa estar ahí.
Horrible.
Ajá. Total, obviamente 20 tanques no hicieron nada.
No, pues los acribillaron.
Uh-huh. Ya se terminó la Primera Guerra Mundial.
Ok.
Entonces, ¿qué sucede? Después de la Primera Guerra Mundial, muchos de los países dicen, ¿sabes qué? Pues los tanques no me gustaron. ¿Qué tal? Vamos a regresar a las mismos métodos, mismas armas. Y muchos de los británicos, de los oficiales británicos, tanto franceses, británicos, incluso estadounidenses, pues dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar de un lado los tanques, vamos a dejar de desarrollarlos.
Pregunta, ¿hubo tanques americanos en la Primera Guerra Mundial?
No.
No, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que Estados Unidos vio la eficiencia y siendo un país que le gusta la milicia y las estrategias, empezaron a prototipar ellos también sus tanques.
Estados Unidos tenía vehículos blindados, pero no tanques.
¿Sabes? Okay.
Y muchos lo usaron, curiosamente, en la expedición contra Villa. No es que hayan ingresado a territorio, pero estaban en la frontera para evitar otra incursión de vida.
Sí, otro álamo, no crean álamos. Okay. No,
Columbus.
Columbus, perdón.
Bueno, todos los aliados empiezan a pensar que los tanques no tienen futuro, menos alguien.
Alemania.
Adolf Hitler. Él dice, el Tratado de Versalles le prohíbe a Alemania explícitamente los tanques. Mm. No puedes tener tanques. ¿Ok? Dice Alemania, ok, firmo, pues no tengo de otra. Pero pues Hitler sube al poder y dice, ¿sabes qué? Este tratado no vale. Nos humilla.
Me lo paso por el...
Exactamente, me lo paso por el ñez. Y pues él lo que hace es... hace lo que los británicos en la Primera Guerra Mundial. No, no es un tanque, es un tractor. Estoy haciendo tractores.
Estoy haciendo tractores que pueden...
Estoy haciendo tractores. Claro que pues los británicos y los franceses tenían observadores para checar que no estuvieran violando este tratado, por lo que Alemania tuvo que acudir a Rusia, la Rusia soviética, para que le prestara un lugar para probar sus tanques.
Ájala.
Entonces se tuvo que ir a la Unión Soviética, un grupo especializado de alemanes, para probar y mejorar los tanques alemanes.
Los diseños de los
tanques alemanes. O sea, los Panzers. Esto, pues obviamente... le convino tanto a Alemania como a Rusia.
Rusia, porque Rusia entendía toda la tecnología detrás de los...
Exactamente. Los dos se vieron pues muy enriquecidos por este compadrazgo.
Órale.
Pues obviamente llegó un momento en el que Alemania, bajita la mano, ya tenía varias centenas o miles de tanques. Y así como, oye, no, ya no podías.
Buenas tardes.
Exactamente, ya no hay cómo pararlo, ¿verdad? No tienes los tanques suficientes que tiene Alemania. Mágicamente Alemania tiene más tanques que los otros dos países juntos.
Órale. Entonces, ¿crees que los tanques haya sido un factor, bueno, digo, supongo que sí, pero un factor decisivo en el terror que empezó a imponer Alemania en toda la Unión Europea?
Por supuesto.
O sea, ¿pero crees que ese fue el factor? O...
Por supuesto que Alemania siempre ha tenido la fama, como la tiene ahora, de ser un país, pues, disciplinado, beligerante, pues, que en realidad sí te puede dar bastante más batalla. Siempre lo ha hecho. Entonces, vieron este resurgir de Alemania. Tú ves los desfiles de las tropas y, pues, tú ves un ejército altamente profesional y mecanizado ese entonces. Exactamente. Y, pues, por más que los ingleses y los franceses intentaron apaciguar para no llegar a un conflicto bélico, pues, obviamente, Hitler, pues, sí tenía
toda la intención.
Explota la Segunda Guerra Mundial. Para este entonces, los tanques ya son primordiales.
O sea, realmente Alemania, las primeras países que ataca, lo hace con tanques.
Claro, ya surge la famosa Blitzkrieg.
Oh, el Blitzkrieg.
¿Qué es este Blitzkrieg? Es la guerra relámpago. Es una combinación de armas.
Okay.
Tienes paracaidistas, tienes ataques con tanques, tienes aviones, cazas y bombarderos, y tienes infantería por atrás. ¿Cuál es el punto? Sencillamente, destruir todo tipo de comunicación y de organización en el ejército. Romper la línea y en lugar de expulsarlos toda la línea pareja de enemigos,
como que los simplemente confundes, llegas y los masacras.
No, los vas a empezar a rodear. Vas a empezar a poblados, vas a empezar a hacerles pensar, más bien, que no sepan dónde estás. Cuando menos lo crees, ya están atrás de ti, ya no sabes qué hacer, y pues las reservas que ibas a mandar también ya están rodeadas, y pues es crear caos. Crear caos muy rápido. De esta manera no existe una defensa coherente, una cohesión en contra de ti. A grandes rasgos es esto. Esto lo hizo un general alemán, Heinz Guderian. Él fue el padre de la Blitzkrieg.
¡Órale!
Ajá. ¿Qué es lo que logra que estos ataques funcionen y no los de Cambrai, por ejemplo? Como tú le decías, la coordinación y la comunicación. Ya existe el radio.
Ya hay radio.
Ajá. Ya hay. Si bien no es que los tanques puedan hablar con los aviones, por lo menos ellos ya tienen sus órdenes y se pueden coordinar por medio de centros de comando. Existen centros de comando en el cual están mandando nueva información a los aviones, a la infantería, a los tanques, a la artillería y ta, 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 ta. Entonces, pues empiezan a hacer pedazos a todos lados. Para ese entonces, los alemanes tienen su punta de lanza sería el Panzer II. Este ya avanza a 40 kilómetros por hora.
Ay, güey, eso ya es.
Claro, ya en terreno ideal.
Ok.
Y son 9 toneladas de peso.
Ay, güey.
Y 140 caballos de fuerza. Ay, es lo que tiene un Mazda 3 ahorita, por ejemplo.
Pero bueno.
Estamos hablando del 39, ¿no?
De tantos, claro. Uh-huh.
Bueno, pues empiezan los tanques a lograr bastantes victorias. Es, pues obviamente los tanques es la columna vertebral del ejército alemán. Los tanques están en todos lados. No solamente en Polonia, pues llegan a Francia. Francia tenía tanques también. Pero pues ellos eran... usaban de una manera más arcaica. Tenías infantería y tenías un pelotón de tanques junto con ellos. En lugar de usar los tanques en masa, como lo usaban en Cambrai, se usaban como un tanque aquí, un tanque allá, un tanque allá. Aunque eran superiores los franceses a los alemanes, curiosamente, más pesados, pues no podían contra el número.
Sí, o sea, era de que, pues soy más fuerte, pero 10 contra 1, güey.
Exactamente, y de repente ya tenías a los tanques atrás, etcétera, etcétera. Y pues, por supuesto que los alemanes salieron victoriosos. Todo va bien con los alemanes hasta que llegan a Rusia. ¿Qué pasó en Rusia? Se topan con mejores tanques.
Ah, los rusos se los fregaron.
Los rusos tenían el famosísimo e infame T-34.
Oh.
34 porque fue desarrollado en 1934.
Ok.
Este tanque tenía mayor blindaje y tenía un cañón suficiente para destruir a cualquier vehículo alemán. Wow. Y no todos los alemanes podían destruir el T-34.
Entonces eso fue lo que les dio a cierto.
Por supuesto, de repente, y fue una sorpresa. Los alemanes sabían que los soviéticos tenían ese tanque. Y al inicio nunca lo sacaron. Lo sacaron ya cuando estaban cerca de la mitad de Rusia llegando a Moscú.
Ajá. Y los pararon en seco.
Fue una sorpresa. Así, ¿a qué?
¿Qué es esto?
Exactamente, ¿qué es eso? Se metió en un gran problema. Y pues aquí empieza la lucha de tanques y la carrera armamentística de tanques.
Wow.
Que a grandes rasgos va a ser propia de la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial se hace esta serie de quién saca la mejor arma que puede ganar la guerra. Sabemos todos en qué arma culmina y con qué termina esa carrera armamentística.
Exactamente.
Pero, o sea, cerca también en los aviones, que probablemente podamos hacer un programa más adelante de ellos, también, uh-huh. O sea, hubo muchos avances en aeronáutica,
sí,
y
por
en
supuesto.
Motores, todo eso para lograr este tipo de ventaja en
claro.
El combate.
Y pues los que en realidad se van a dar con todo en los tanques. Así como los tanques de Alemania fueron los que iniciaron victoriosamente la Segunda Guerra Mundial, los tanques soviéticos van a ser los que van a terminar la Segunda Guerra Mundial. Van a llegar hasta Berlín. Son los tanques soviéticos los que van a llegar a Berlín. Y unos monstruos. Digo, como hablamos del Panzer II, que fue el que inició en la Segunda Guerra Mundial, que estaba a 40 kilómetros por hora, 9 toneladas y 140 caballos de fuerza, pues terminó con uno de los tanques, mi tanque favorito, el King Tiger o el Tiger II, que también avanzaba a 40 kilómetros por hora, sin embargo pesaba 70 toneladas.
Ay, cabrón, o sea, 10 veces el peso anterior.
Uh-huh.
O sea, un blindaje.
Y 700 caballos de fuerza. Un blindaje superior, un cañón impresionante que podía dejar fuera de combate a cualquier otro tanque.
Este era alemán.
Este es alemán. El King Tiger.
King Tiger, perdón. Y
había el Tiger y después el King Tiger.
Órale.
Sí, claro.
Y por ejemplo, supongo que los rusos también desarrollaron más tanques.
Ah, por supuesto. O sea, tenían unos incluso más terroríficos.
Wow.
Tenían algo muy importante. La Segunda Guerra Mundial se hace el multipropósito de los tanques. En la Primera Guerra Mundial nomás había como tanque. Pero en la Segunda Guerra Mundial tienes tanques ligeros, tanques medianos, tanques pesados, tanques antitanques, tanques antiaéreos, tanques de comando, tanques de recuperación de tanques.
Es como el cinturón de Batman, pero de tanques.
Ajá, exactamente. Hay muchos tanques para labores distintas.
Wow.
Ya no solamente el tanque. No, o sea, aquí se juega con este balance que hay de movilidad o velocidad, defensa y ataque. Por lo general, los tanques antitanques no tenían torreta. ¿Por qué? Porque la torreta les aumentaba peso. Lo que hacían simplemente hacer algo cuadrado, sacar un cañón más grande.
Para que tuviera un misil más poderoso. Exactamente,
un proyectil más poderoso. Y pues se tenía que mover todo el tanque para apuntar, pero ya era pues más factible.
Okay.
Que era pues más destructivo que tener un tanque multipropósito, por así llamarlo. Tanques antiaéreos que le quitaban la torreta, le ponían ametralladoras antiaéreas para poder disparar a cañones autopropulsados. Es decir,
¿sí?
Que son cañones de artillería, pero como si fuera un tanque, blindados. Y estos se pueden llevar a algún otro lugar. Y también para llevar a la infantería encima, etcétera, etcétera. O sea, ya hay bastantes cosas de tanques. Ya no nomás es como tanque, tanque, tanque.
Y por ejemplo, los ingleses y ahora ya los americanos que están llegando, ¿qué tanques tenían?
Tenían porquerías de tanques. Los gringos tenían el famoso Sherman.
Pero es una cochinada, ¿no?
Sí. Los alemanes lo llamaban como el Ronson, que era una especie, era un cerillo alemán que lo raspaba y se prendía. Algo que, bueno, se han visto la película Fury con Brad Pitt.
Ajá.
Ah, pues se habla de esto. Obviamente, pues la última parte es completamente ficción, pero lo padre es que se usaron tanques. Ajá. El tanque alemán que tenía ahí es el Tiger. Este es el único tigre en español. Ajá. Capturado que funciona en el mundo. Se capturó en el norte de África en el 42.
Y todavía lo funciona.
Está en el Museo de Bovington en Inglaterra. Wow. Y ese lo usaron para la película especialmente.
Órale.
Ajá.
Datos curiosos chidos.
Ajá. Y entonces, bueno, tenemos estos tanques pues que funcionan a secas. Ajá. No son rival para los alemanes. Jamás lo fueron.
Ni los ingleses ni los gringos.
No. Ya al final de la guerra ya estaban empezando a hacer, ya estamos hablando del 45, cuando sí. ya empezaban a hacer ya tanques pues que podían dar cara.
Y es que es eso, o sea, Estados Unidos nunca ha tenido guerra en su territorio donde lo necesite.
Siempre. Exactamente.
Los tiene que mandar a algún lugar.
Pero si bien con sus tanques eran una porquería con los alemanes, eran una chulada con los japoneses. Los tanques japoneses eran de verdad ligeros. Imagínate, los Sherman eran una potencia en comparación de los japoneses.
No, y es que dice sentido, o sea, Japón era una isla, que tanto metal puedes tener en
no,
tu
y además
isla
se y... luchaba mucho en selva.
Sí, el tanque
y meter el tanque en selva, pues ahí se te va a atascar. Yo viéndolo así. Para que vean los sanguinarios que eran las batallas de la Segunda Guerra Mundial.
Ay, Dios.
Tengo el tema de los ases de guerra.
Ok.
La mayoría son alemanes. Bueno, los que en realidad eran alemanes. Tenemos a Kurt Schnippel.
Ajá.
Que es el mayor. 168 tanques destruidos.
Ay, cabrón.
Bueno, tanques y vehículos blindados.
Sí, dejámoslo en vehículo blindado, ¿no? Ajá. Le cuentas un tanque, vale como.
Otto Karius, 150. Michael Whitman, 138. Es decir, tres personas ya tienen más, casi 400 tanques destruidos.
Oye, ¿y si pasaba eso? Bueno, como
bueno, más de 400
películas que marcaban el tanquecito y los números en el tanque, así como de...
Sí, claro. Sí, por supuesto. Era algo muy común en el cañón de cuántos te habías echado.
Entonces, eso también hasta puede influir miedo en el otro tanque, ¿no? Así como, ay, güey, tiene un montón de rayitas.
Pues no, si ves el tanque no estaba fijando. A ver cuántas rayitas tiene, ¿no?
Tírale, dispares, tírale.
Los tanques son hacinados, son pequeños. Ajá. Uh-huh. Y en este entonces no se piensa en la seguridad de la tripulación.
Ah, ok.
En el caso de Estados Unidos, usaban gasolina. Los alemanes y los soviéticos usaban diésel. El diésel es menos flamable que la gasolina.
Claro.
Entonces, era muy común que los tanques gringos se prendían en fuego.
Por eso le decían cerillos.
Y la tripulación se prendía. Sí, en dado caso, no solamente la gasolina, también la munición, sí, la que munición tienes dentro. Ajá. O sea, hay explosiones secundarias.
No, claro. Y pues, si la gasolina se prende más rápido, pues obviamente se empieza a prender la pólvora.
Cuando explotaba un tanque, cuando te daban y se empezaba a incendiar, tenías segundos para salir antes de que el metal se expandiera. Ay, y ya físicamente no pudieras salir y te morías quemado.
¡Auch!
Sí, digo, obviamente, si hay niños escuchando, pues no les recomiendo que busquen fotos. De otra manera, pueden ver pues que la mayor parte de la tripulación tiene algún tipo de quemadura. Porque en realidad lo que sucede adentro del tanque.
Sí, pues eran hornos, pues. Hacían hornos. ¡Ay, Dios, qué horror!
Hay un video, de hecho es la única batalla en tanque grabada de la Segunda Guerra Mundial. Lo puedes buscar en YouTube. En realidad, pues no tiene...
Se
ve en blanco y negro.
Sí, o sea, no es muy gore. Claro.
Esta es grabada en la ciudad alemana de Colonia. Está un tanque avanzando cerca de la catedral, la famosa catedral de Colonia. Y en eso se ve un tanque alemán que sale y le dispara. ¡Pum!
¡Pum! Y truena.
Y ves a los soldados estadounidenses saliendo por la torreta. Hay uno que sale con el pie cortado.
Se lo cortó para
salir. Se lo cortó exactamente. No se lo cortó para salir. La bala, entra la bala y empieza a rebotar dentro. Ouch. Pero estás hablando de una velocidad impresionante que obviamente jamás vas a ver.
No,
de repente,
claro.
ya tenías el brazo, ya te lo volaron, ¿no? O la pierna. O sea, es el tipo de cosas en las que la tripulación se estaba viendo.
¡Auch!
Ajá.
¡Qué miedo!
Claro. Para regresar a los, pues a grandes rasgos de los soviéticos, para que también cómo evolucionaron los soviéticos, que fueron la potencia en realidad de los tanques, tenían los famosos T-34, que eran 55 kilómetros por hora.
¡Órale!
30 toneladas y 500 caballos de fuerza.
Pero dices que el Panzer IV acabó con 70 toneladas,
el,
¿no?
No, el King
Tiger. El King Tiger, perdón, uh-huh. perdón.
Y teníamos el Joseph Stalin II.
El nombre.
Claro. Él era 40 kilómetros por hora, 50 toneladas y 520 caballos de fuerza, pero con un cañón de 122 milímetros.
120. ¡Ay, cabrón! No
sí,
manches.
Cuando el T-34 al inicio tenía 76 milímetros... Los Panzer IV tenían 75 también, el Sherman 75. O sea, en realidad 122 era bastante.
Oye, ¿y cómo son las balas de los tanques? O sea, realmente es como una bala de 9 milímetros, pero gigante y avientan claro. un pedazote de
claro.
metal.
Claro, pero por supuesto que hay bastante diferentes tipos. Okay, hay perforante, es decir, con núcleo de tungsteno, ajá. un metal muy duro, pues simplemente va para perforar el acero.
Mantequillita.
Exactamente. O el alto explosivo, que en realidad no perfora mucho, pero explota. Y, vale, es una gran explosión. Oh. O sea, hay varios tipos, pero sí, cada tanque o cada más bien tripulación dependía qué es lo que ibas a usar dependiendo con qué te ibas a enfrentar.
Y también el diámetro de, bueno, esos 120 milímetros, ¿determina el alcance?
Por supuesto.
Ok.
Y el largo del cañón. Entre más largo es un cañón, es más preciso y puedes tener una munición más grande.
Porque eso también
más
es
penetración.
Un factor importante, ¿no? O sea, había que hacer cálculos de la bala, 5 grados más a la derecha, a la izquierda, hay viento. O sea, todo
claro,
eso se
incluía. El artillero. Por ejemplo, por lo general, en la Segunda Guerra Mundial tenías el conductor, ajá. tenías el operador de radio, que también tenía una ametralladora, el comandante, el cargador, el que cargaba las balas.
Ajá,
y el artillero.
El artillero es el que hace los cálculos.
Exactamente. Él es el que hace los cálculos. Por ejemplo, se puede ver todo esto muy bien en la película de Fury.
Fury, ok.
El padre, el que tiene un... Pues sí, creo que era un padre, un sacerdote, ajá. es el artillero. Y por lo general, él decidía dónde apuntar.
Okay,
por supuesto okay. que él tenía que pensarle. Ay, ¿sabes qué? Aquí. El comandante simplemente dice para dónde se mueve y pues le da una visión a la tripulación, porque en realidad la visión es mínima. Estás hablando de pequeños visores.
Sí, o ojitos para asomarte. Uh-huh.
Blindados, por supuesto.
Y también me daba esa curiosidad, ¿no? De repente de que, estamos contra un tanque tal, ¿cuánto tarda en reencargar ese tanque? No, pues dura 10 segundos la tripulación en mover. No, pues ahora le tírale mejor a la cara. O sea, todo ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
y además era un ruidajal. Un tanque hace un ruidajal. Las orugas son puro metal, está el motor atrás. Y en algunos testimonios... O sea, hay cañones que son tan grandes, que tienen un boom tan grande, que si no se abrías la boca para proteger los tímpanos, pues te podías lastimar muy feo, sí.
Ay, Dios.
Porque sí, estás en un lugar pequeño y ¡prac!
Sí, pues eran madrazos de aire de más de 180 decibeles SPL. O sea, ajá. esa madre te destruye el...
Claro.
La nariz te la puede romper, según
por yo, supuesto.
O sea. Bueno.
Hay contusiones. O sea, muchas veces no tenía que penetrar el balazo, sino que había...
ruido.
No, había cañones con muy gruesos que... Te daba el trancazo y si no penetraba, la contusión te podía matar. Pues es puro metal. Estás ahí de repente, ¡tras! Se cae el mundo.
¡Auch!
Uh-huh. Y bueno, termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Con las bombas atómicas.
Bombas atómicas, sí, ya.
Entonces, ¿qué significa? Ya tenemos una nueva arma. Un arma que puede destruir cualquier división blindada.
Cualquier cosa.
Puedes tener miles de tanques juntos. Sentirte poderoso, como en este caso fue la Unión Soviética. La Unión Soviética fue el país que tuvo más tanques al inicio y al final de la Segunda Guerra Mundial. Era la potencia mundial, hablando en cuestiones blindadas.
Ok.
Pero no tenían lo que Estados Unidos tenía, una bomba nuclear.
Que aunque tengas todos esos tanques,
claro.
da igual.
Entonces, también Estados Unidos se puso a pensar, ¿para qué quiero tanques? Puedo simplemente desarrollar armas nucleares y si la Unión Soviética se me pone al tiro... Destruyó tus tanques, tus hombres, tus ciudades, destruyó todo lo que tengas. No necesito estar desarrollando tanques. La Unión Soviética no lo vio así. Él siempre siguió desarrollando tanques. Pero en el 49, la Unión Soviética ya tiene su bomba atómica.
Mm-hmm. Ya la probó y todo, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues como si fuera un cálculo matemático, bomba nuclear y bomba nuclear, pues anulan. Entonces, al final de cuentas, tú no la usas, yo no la voy a usar. Nos quedan las fuerzas convencionales. Y yo tengo muchos más tanques que tú. Entonces, en la Guerra Fría, Estados Unidos se ve en aprietos. En la Guerra de Corea, por ejemplo, los comunistas del norte tenían varios tanques, muchos tanques.
De los de la Unión Soviética.
Soviéticos. Los coreanos del sur no tenían nada. Entonces, simplemente los tanques soviéticos barrieron. No, pero
Estados Unidos les mandó tropas, ¿no?
En algún punto, pero... tanques soviéticos simplemente barrieron a los del sur porque no había tanques. Que Estados Unidos no consideró necesario estar mandando tanques a todos sus lugares.
Claro.
Entonces, Estados Unidos ya se vio necesitado en desarrollar más tanques. Y aquí empezó una guerra armamentística de a ver quién tiene el mejor tanque, el más rápido, bla, 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 bla.
El mejor avión, la mejor pistola cuerpo a cuerpo, la mejor...
Claro, pero enfocándonos a los tanques, pues un tanque es caro. Un tanque es bastante caro, mucho más caro que tener una división de infantería, ¿no? Y equiparla. Uh-huh. Entonces, pues Estados Unidos... Mira, a grandes rasgos, los tanques, sobre todo en la Guerra Fría, eran como los celulares hoy en día. Tú tienes tu celular, ¿no? Ajá. Y te sientes bien perrón con tu celular. Pero, oh, sorpresa, el siguiente año ya salió el nuevo modelo. Tu celular, si bien funciona, es decir, manda mensajes y eso, pues ya no es tan rápido, ya no es tan eficiente. Entonces, es obsoleto. ¿Sí? A grandes rasgos, obsoleto. Eso pasaba a grandes rasgos en la Guerra Fría. Tú hacías tus tanques y tenías que hacer cada vez más tanques. ¿Por qué? Porque entre más tanques tenías, más amedrentabas a tu potencia rival de no atacarte.
Sí, no te metes porque así te va a ir.
Exactamente. Si no tienes suficientes tanques, pues le estabas dando la señal a tu rival de que tú eras débil y te podía atacar en cualquier momento. Entonces, este juego del gato y el ratón, ¿no? Y de a ver quién construye más tanques y quién mejora más. Y cuando mejoras más, los otros que a los que le invertiste millonadas son obsoletos.
Ay, Dios, qué horrible.
Ajá. Pues la Unión Soviética no tenía el problema. Bueno, siempre tuvo el problema. Es comunista. Pues técnicamente se mueren de hambre en algún punto. ¿Sí? Pero los gringos estadounidenses no. Le estaba saliendo bastante caro. Entonces tenía otra opción. Pues, ¿sabes qué? No puedo mantener a la OTAN yo solo. Vamos a rearmar a Alemania. Y todos, ¡no! Pero dijo, sí, no tengo de otra. Necesito la ayuda de mis aliados, entre ellos Alemania. Y Alemania utilizó aquellos diseñadores de grandes tanques alemanes en el pasado, como el Tiger, el King Tiger, usó el Leopard, el Leopardo, claro, y empezó a hacer los tanques Leopard. Pues en realidad no hubo enfrentamiento directo en la Guerra Fría.
No, afortunadamente, si no.
Y en realidad no hubo un lugar donde los tanques se pudieran poner a prueba. Estados Unidos luchó en Vietnam. En Vietnam se está hablando de selva.
Y ahí
los tanques tuvieron una función muy limitada.
Y no sirvieron de nada.
Los rusos estuvieron en Afganistán, que también los terrenos montañosos pues limitaban también la funcionalidad de los tanques.
Y la arena también, supongo. Claro. O sea,
todo eso. Entonces no hubo dónde probarlos. Pues ya había miles y miles y miles de tanques, pero ya se cayó la Unión Soviética.
Sí, claro.
En realidad jamás se utilizaron. Pues ¿qué empezó a hacer la Unión Soviética? Pues empezar a rolarlos, ¿no? A todos los países tercermundistas con regímenes comunistas o dictatoriales, ¿no? Por eso terminaron un montón de tanques soviéticos en Cuba. Es Venezuela, en Cuba, en Somalia, o sea, un montón de esos lugares. Ahí hay tanques soviéticos, ¿no? Pero ya se empezó a ver, en realidad es funcional un tanque. Tenemos cada vez más medidas antitanques. Ya hay bazucas. Desde la Segunda Guerra Mundial ya había bazucas. La bazuca en sí es de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero son los RPG, los Rocket Propelled Grenade.
Sí, que era...
Los granada propulsada por cohete.
Que eran súper... ¿Cómo se dice? Tenía muy poca mira, pues, muy poco accuracy.
Exactamente.
Se te iba la bala.
Pero también hay otras cuestiones antitanques. Ya hay tanques guiados. Es decir, tienen un cable... Y tú lo guías como con un joystick.
Uh-huh. Como drones.
Ajá. Y pues tú estás ahí buscándolo con el joystick y ¡tas!, le das al tanque. Son muy poderosos y técnicamente ningún tanque podía aguantar uno de estos misiles. Y son móviles. Entonces, ¿para qué tienes tanques? Oh. Tienes aviones destruyendo tus tanques. Tienes este tipo de cuestiones personales. Los RPG, los misiles guiados destruyendo tus tanques. En realidad, se necesitan.
Qué interesante.
Y esto fue lo que pues empezó a cuestionar, ¿no? Y otro de los clavos en el ataúd fue la Guerra del Golfo.
Sí, que lo que te iba a preguntar, porque según yo en Afganistán todavía los americanos llegaron a usar tanques de repente, ¿no? Por ejemplo, para la casa.
Los tanques jamás se han dejado de utilizar.
Ajá.
Siempre. Pero desde los años 80, Nadie ha desarrollado un nuevo tanque. Lo que hacen es mejorar los tanques existentes, haciéndolos cada vez más pesados y con mayor...
blindaje.
Ajá, mayor. Blindajes. Hay un blindaje muy especial. El blindaje se llama Chobham. Ajá. Chobham es por la ciudad británica donde se hizo. Nadie sabe de qué está hecho. Son placas, aleaciones metálicas y placas cerámicas. Son sándwiches. Mm. Pero nadie sabe exactamente qué es. Son secretos de estado.
Ah, ok.
Pero funcionan mucho mejor al momento de detener misiles.
Ok.
Los proyectiles, en realidad. Se ha mejorado mucho ese tipo de cosas. Pero en la guerra del Golfo tenemos a Saddam Hussein con una flota de miles de tanques soviéticos viejos, y los gringos lo hicieron pedazos.
Sí, llegaron con los F-11.
Con aviones, con helicópteros y con los mismos tanques. Entonces, desde entonces dijeron, pues, ¿para qué? Y no solamente eso. Los soviéticos, o más bien los rusos, tuvieron la guerra de Chechenia.
Ok.
Pues, tú cuando quieres obtener fuerza en algún lugar, lo que se hacía anteriormente era mandar tanques. Mandas tanques. Mandaron muchos tanques a la ciudad de Grozny, la capital de Chechenia. Ajá. Uh-huh. Fueron masacrados bastantes tanques, cerca de 200 tanques.
Ay, güey.
En semanas. Ajá. ¿Por qué? Porque existen estos cohetes y porque en realidad los tanques no están hechos para luchar en ciudad.
Ya, porque las calles los bloquean, se encierran y
exactamente.
Echate en reversa y toma, 5 granadas. Ajá,
eso es lo que sucede. Los tanques están hechos para luchar frente a frente. Tienen el blindaje frontal es mucho mayor que los laterales y el de atrás. Sobre todo que el de arriba. Entonces, si te van a disparar con un misil... Desde arriba. Estás muerto, my friend.
En la Segunda Guerra Mundial todavía no había aviones con armas suficientemente.
Sí, sí había.
Para
y cohetes.
Tomar tanques.
Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Y había armas con cañones de 30 milímetros que podían hacer trizas.
El...
Sí, 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 okay, claro. Okay, okay. Sí, no, ya existían. Pero obviamente no se habían perfeccionado como ahora.
Ya. Yeah.
Entonces, la lección de Grozny, de los rusos, sabes que los tanques no están hechos para la ciudad. Aunque todos pensábamos que en la Segunda Guerra Mundial nos había dicho que los tanques sí podían luchar en ciudad. Ya
pero
no.
Pues con una ciudad destruida, pues. ¿No?
Ajá. Que... Y los gringos tomaron también una cucharada de esa medicina en Irak, en el 2008.
Sí, sí, sí.
En la segunda operación, Durance and Freedom, o Freedom sí. Durance, algo así era. Pues los tanques Sherman Abrams, en este caso, que son los
Abramsitos,
también sufrieron mucho en ciudades. Ya hay un nuevo RPG, el que puedes ver en cualquier videojuego y película es el RPG-7, es como el normal, ¿no? Es como el AK-47 de los bazookas.
De los bazookas.
Sí, es súper común, pero existe el RPG-29. Un dato curioso, México produce este RPG-29.
¿Haces en México?
Sí, bajo licencia, México es de los pocos, de hecho es el único país latinoamericano que lo tiene. No solamente que lo produce, que lo tiene.
Wow.
Y él es bastante poderoso. ¿Por qué? Porque tiene ya, se dice, explosión en tándem. Explota una vez para...
Hacer el boquete, por así decirlo.
No, para debilitar la defensa del tanque, y la segunda explosión es la que perfora.
Oh.
Uh-huh. Porque existen los tanques lo que viene siendo el blindaje reactivo. Son nada más y nada menos que explosivos. Llega el proyectil, explota... Y pues esta explosión que tiene...
La metralla de regreso.
Exactamente. Destruye y lo manda de regreso. Es el blindaje reactivo. Cuando ven un tanque que tiene cuadritos, cada cuadrito es un explosivo. Uf. Es el blindaje reactivo.
Changos.
Ajá.
No, son todo una...
Entonces, pues en realidad ya no se ve como futuro para los tanques. ¿Por qué? Porque no luchan en ciudades. Y en realidad ya no hay combate frente a frente desde la Guerra del Golfo. Ya no hay luchas de tanques, ya no hay campos de batallas colosales.
Y esperemos que así siga. Porque...
Todo es en ciudades ya. Todo es de alguna manera
sí,
guerra
es
asimétrica.
Táctico, exacto.
Entonces, pues, no solamente está esto, están los costos. Uno de los costos de los tanques, ahí les va, los 5 más caros.
A ver.
El T-90 ruso.
Ajá.
Sale $4.25 millones. Por unidad.
Por unidad, ok.
Claro. El Merkava israelí, uh-huh. 6 millones.
Ay, cabrón.
El Leopard 2A, es el alemán, 6.8 millones.
Estamos en dólares, ¿verdad?
Sí, claro. Okay, muy bien. El Abrams, 8.5 millones.
Ay, cabrón.
Y el más caro es el T-90 japonés, con $9.4 millones.
¿Los japoneses acabarán siendo mejor tanque o simplemente es más caro?
No, simplemente es más caro porque todo lo producen en Japón.
Uf.
Si bien obviamente las potencias occidentales siguen jugando con este juego capitalista, que es me sale más barato esta pieza acá, bla, bla, bla. Los japoneses todo lo hacen en Japón.
Entonces tienen que...
No, simplemente creo que aprendieron a no depender de la Segunda Guerra Mundial de nadie afuera.
Sí, pues sí.
O sea, y tenían cercos de la Segunda Guerra Mundial donde ya en realidad no tenían nada para construir. Entonces ellos decidieron todo se va a construir en Japón. Y esto, como al Japón es bastante caro, pues aumenta los costos.
Pues claro.
Pero estás viendo que cada tanque cuesta millones.
Y no es útil.
Más la... el sustento del tanque.
Sí, el mantenimiento.
Todo el mantenimiento, las prácticas, las municiones son carísimas. Entonces, muchos llegaron a cuestionar si de verdad vale la pena tener tanques. Pero...
Oh,
llegaron los rusos. Y en el 2015, en el aniversario número 70 de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, en su famoso desfile en la Plaza Roja,
con Vladimir Putin,
desenmascara su secreto: el nuevo tanque T-14 Armata.
Ok, ok.
El tanque que es el state of the art,
la obra maestra, el Ferrari
de la modernidad.
Modernos, órale, a ver.
Este tanque es técnicamente automatizado.
¿No tiene tripulación?
Tiene tres soldados. Los tres están como en una especie de burbuja. Ya no es esa configuración normal, que es decir, tú vas al lado del tanque porque tú eres el artillero, el comandante va arriba. No, todos van en la parte de abajo, en una burbuja súper protegida.
Ok.
Y todos es mecanizado. Técnicamente van jugando videojuegos.
Ay, qué padre.
Se carga solo, se dispara solo, todo se hace solo. Nomás la conducción.
Ajá, la conducción.
Todo lo demás es solo. Claro, mucha gente ha dicho, eso no va a ser funcional. Porque qué tal si se atasca algo, quién va a subir, quién va no sé qué. O sea, que en realidad no hay una cuestión real o factible en hacer esto. Otros dicen, ¿sabes qué? Los tanques del futuro... ya van a ser
automáticos,
sí, exactamente, pues si hay drones, como los drones.
Exacto, es que era lo que te iba a decir. O sea, si yo fuera el ejército de los Estados Unidos y tuviera el suficiente capital, yo invertiría en mini tanques automáticos.
Ajá.
Le quitas el factor humano, le pones todo y avientas hordas de 15,000 tanquecitos y adiós.
Exactamente, pues hay gente que piensa como tú, hay gente que dice, no, el gobierno ruso está gastando su dinero lo estúpido, porque ya no tienen futuro. Entonces se levanta el debate, ¿los tanques tienen futuro o no tienen futuro? Porque ya el nuevo tanque ruso en realidad es muy superior al alemán, al gringo. Entonces, es como...
¿Es el que me comentabas que tiene una turbina?
Sí, claro. No, también el T-90. Ya en realidad los tanques, si los quieres hacer rápido, tú les pones una turbina. Ya son mucho más rápidos. Pero claro, su consumo... Sí, tiene una turbina. Sí. Pero su consumo de combustible, pues, se incrementa bastante. Sí.
Yeah.
Y pues... Y este es el debate. Entonces, ustedes, combatientes,
¿qué opinan?
¿Qué piensan?
¿Qué piensan?
¿El tanque tiene futuro o ya no tiene futuro?
Sí, eso será una excelente pregunta que queremos que nos contesten en nuestras redes sociales. Así que, ahora, con todo lo que les platicamos y lo que saben ustedes, nos encantaría que nos dijeran qué opinan sobre el futuro de los tanques en nuestras redes sociales, en facebook.com/combatepodcast,
en Instagram, Combate Podcast,
o en Twitter, Combate Podcast,
o un correo a combatepodcast@gmail.com.
Así que en eso tenemos los tanques ahorita. No, pues yo creo que sí.
Digo, como bonus. México no tiene tanques.
¿No tenemos ni uno?
Ni uno solo.
¿Y eso?
No, pues México tiene vehículos blindados.
Ok.
Es decir, son como una especie de tanques, pero no tienen cadenas. Tiene ruedas.
Ya.
Chile tiene los tanques alemanes Leopard 2.
Ajá.
Brasil tiene sus propios tanques.
Ah, los hace
Osorio.
Allá.
Sí. Se llaman Osorio.
Osorio, Osorio. ¿Y qué tal están?
Pues tanques, digamos que son como para exportar. Tanques mediocres. ¿Verdad? No son malos, no son buenos. Venezuela tiene tanques soviéticos. En realidad, Argentina quiso hacer una especie de tanque también, pero como que no le ha pegado. Pero en realidad, en Latinoamérica no hay muchos
tanques.
No
tenemos.
Chile es el que tiene más tanques. Seguido de Brasil.
Sí, que Brasil los hace. Pues es que Brasil es enorme.
Sí, exactamente.
Sí, necesita.
Brasil hasta portaaviones tiene.
No. Pues qué tan coso este programa. Pues bueno, Manolo, ahora sí que gracias por los datos y esta hermosa cátedra en los tanques que Estuvo chido.
No, ahora ustedes. Muy interesante. Gracias por dejarme explayar, mi sí, amor, por los tanques.
Hubieran visto cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de todos los tanques y los combates, pero estuvo increíble. Manolo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, próximo martes, con otro increíble programa. A ver qué se nos ocurre. Creo que por ahí tenemos algo ya preparado, ¿no?
Que por supuesto, ah, pero hasta el siguiente programa.
Lo revelaremos ahí con una gran sorpresa. Gracias, Manolo.
Gracias a ustedes.
Que tengan bonito día, tarde o noche. Hasta luego.
Bye.
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.